Ya te avisaré cuando esté. Vale. Vete recordando lo de la PEC, que la semana que viene ya está ahí. Ya empezamos, puedes empezar a partir del 1 de abril, la semana que viene, la siguiente clase la tenemos el 2 de abril. Ya os comentaré a ver qué pregunta han puesto, ya hablaremos de eso. ¿Vale? La semana que viene empezamos a hablar de concretamente qué pregunta es la que tenemos que contestar. ¿De acuerdo? Ya hablaremos de eso. Bueno, voy a seguir con, estamos en la séptima sesión de la asignatura Bases de Aprendizaje y Educación. Y acabábamos la semana pasada de empezar el tema 3, el capítulo 3. No nos dio tiempo a hacer todo el resumen, lo vamos a hacer ahora, el resumen del capítulo 3. Y también vamos a, cuando acabemos, que creo que sí, que me da tiempo a acabar el resumen del capítulo 3, vamos a hacer algunas preguntas de esas de verdadero y falso, como las que hay en el examen, del estilo de las que hay en los exámenes, ¿no? En la prueba presencial. Vale. En este capítulo lo que habla es de cómo se produce el desarrollo del cerebro y cómo influye ese desarrollo sobre el aprendizaje, ¿no? Lo que nos importa es cómo esos conocimientos que se van adquiriendo sobre el proceso de desarrollo del cerebro, cómo va evolucionando a lo largo de la vida, cómo influye en el aprendizaje en los distintos momentos de la vida, cómo influye en la infancia, cómo influye en la adolescencia, en la edad adulta, etcétera. ¿Vale? Bueno, habíamos llegado hasta el desarrollo cerebral durante la infancia. Ya habíamos hablado del desarrollo prenatal, ahora estábamos con la infancia. Vamos a seguir con esto, con la infancia. Bueno, estábamos hablando de que existían unos periodos sensibles y hay unos periodos en los cuales el aprendizaje es mucho más fácil, que se llaman periodos sensibles, donde, por ejemplo, lo tenemos muy claro con el aprendizaje de la lengua. Todos sabemos que es muy fácil aprender tu idioma materno en los dos primeros años de vida y luego cuando quieres intentar aprender cualquier otro idioma ya con una edad más avanzada, que no es en ese periodo sensible, resulta, no imposible, pero es mucho más difícil, es mucho más trabajoso aprender cualquier lengua y encima nunca la aprendes con la eficacia de la lengua materna, ¿no? O aquella lengua que aprendiste durante ese periodo sensible. Bueno, pues no solo para la lengua, hay periodos sensibles para distintas cosas. Por ejemplo, existe un periodo sensible para el procesamiento de los rostros. Aprendemos durante ese periodo sensible a reconocer mejor los rostros de aquellas personas a las que vemos habitualmente. Si vemos rostros de personas de razas diferentes, pues aprenderemos mejor a reconocer cualquier tipo de rostro, pero si vemos rostros solamente de personas caucásicas, por ejemplo, pues aprenderemos a reconocer mejor esos rostros. Y este periodo sensible se extiende, este de reconocimiento de los rostros, se extiende desde el nacimiento hasta los 12 años. ¿De acuerdo? También, en lo que se refiere al entrenamiento musical, se sabe que se producen cambios anatómicos a nivel cerebral cuando hay entrenamiento musical. Y estos cambios pueden depender no solo de la experiencia, sino también de la edad a la que se inicia el entrenamiento musical. ¿De acuerdo? Es mucho mejor, se es mucho más eficaz, en este el entrenamiento es mucho más eficiente, si se inicia en un periodo sensible que se sitúa antes de los 7 años. Entonces vemos que hay un periodo sensible para el aprendizaje de la gramática, de la fonética, para el aprendizaje de los rostros, para el reconocimiento de los rostros y también para la música. Es decir, esos aprendizajes que se hacen antes de los 7 años son mucho más eficientes que los aprendizajes que se producen una vez que se han superado esos 7 años. Bueno, sin embargo, no hay evidencia sólida que permita establecer periodos sensibles durante la infancia para el desarrollo emocional y social. Así como se ha demostrado para esas habilidades que hemos visto de la gramática, de la fonética, de los rostros, en el caso del desarrollo emocional y social, pues no parece existir esos periodos sensibles. Es decir, que vamos a poder conseguir estos aprendizajes de una forma más o menos, no sé si constante, pero más uniforme a lo largo de toda la vida. Bueno, Así se ha visto que los niños abandonados al nacer e institucionalizados en condiciones de privación social y material presentan mayores posibilidades de tener retraso en el crecimiento y un apego desinhibido. ¿De acuerdo? Cuando se dan estas circunstancias, que bueno, a los niños se les priva de este contacto social y se les priva de pues todo aquello material que necesita, eso tiene unas consecuencias. Y estas consecuencias son este retraso en el crecimiento, presentan un apego desinhibido, así como signos de falta de atención y mutismo. Vemos que tiene efectos muy negativos. Pero cuando las condiciones adversas de estos niños mejoraron, los indicadores de desarrollo y de comportamiento también lo hicieron. O sea que no existía ese periodo sensible, sino que sí, cuando han mejorado las condiciones de estos niños que habían sido privados de esas ventajas, pues mejoraban. Pero, claro, se ha visto que existe una mayor dificultad en la recuperación a medida que el niño crecía. O sea que cuanto menos dure esa privación, mejor. ¿De acuerdo? Menos daño se causa. Y si hay una mejor recuperación en los primeros años de vida. ¿Qué implicaciones educativas tienen estos conocimientos que se han adquirido con relación a cómo se desarrolla el cerebro humano? Pues tiene implicaciones importantes. Y unas, por ejemplo, durante los primeros años de vida, resulta fundamental proporcionar a los niños una estimulación variada que garantice el establecimiento de unas redes neuronales sólidas y eficientes. O sea, es muy importante que los niños en los primeros años sean estimulados de forma adecuada para que en este momento que se produce toda esa proliferación de contactos neuronales y que se produce también ese proceso de poda neuronal para que se establezcan unas redes sólidas y eficaces. Y sobre ellas luego se irán configurando los aprendizajes futuros. Por lo tanto, estos primeros años de la vida son fundamentales para luego el devenir de la persona, ¿de acuerdo? Las diferentes áreas del cerebro maduran a ritmos diferentes. Consecuentemente, el impacto que tenga una experiencia mental concreta podría ser mayor en un momento que en otro. O sea, no van a tener los mismos impactos en todos los momentos porque el desarrollo de nuestro cerebro pues, no es uniforme, sino que hay momentos donde, digamos, de alguna forma se acelera o son más importantes y otros no tanto. La consolidación de los aprendizajes requiere que la exposición a los estímulos sea repetida para que se consoliden estos aprendizajes, para que estas redes neuronales se establezcan de forma adecuada, pues es bueno esta repetición. Aquellas sinapsis que se usan, se fijan, se mantienen, y las que no se usan, pues se pierden, se produce esa poda neuronal. Las intervenciones educativas deberán ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las características individuales de los estudiantes. Hay muchas diferencias interindividuales y lo mejor pues, es adaptarse a cada persona. Y también hay que tener en cuenta que hay diferentes etapas en el proceso madurativo y que este proceso madurativo tampoco es igual en todas las personas. ¿De acuerdo? Y hay que adaptarse en la medida de lo posible a cada persona. Para adquirir una lengua hay que tener en cuenta los periodos sensibles para la adquisición de la fonética y el aprendizaje de la gramática. Se aprenden mucho mejor aquellas lenguas a las que se nos someten los primeros años de vida. Y así conoceréis a personas que se han expuesto muy temprano a dos idiomas y son prácticamente bilingües porque han conseguido adquirir dominio casi absoluto en el dominio, digamos, total en esas dos lenguas, mucho mejor que si lo hubieran intentado adquirir luego a una edad mucho más avanzada. También está justificado el inicio de la formación musical, como hemos visto, claro, en edades tempranas. Hemos dicho que, sobre todo antes de los 7 años, era fundamental esas experiencias con la música, es fundamental que sean, sobre todo en los primeros años de vida. También se ha observado que las experiencias musicales informales, como cantar o bailar, también pueden contribuir al desarrollo cerebral durante los primeros años de vida. O sea que no solo tiene que ser, no solo sirve una educación musical, digamos, formal o establecida, que también estas experiencias informales, como el canto, el baile, someterse a esto, los niños que durante su primera infancia pues están sometidas o tienen la suerte de disfrutar de estos aprendizajes o de estos juegos, pues eso contribuye de forma positiva al desarrollo de su cerebro. La predisposición a discriminar peor entre los rostros de otras etnias que los de la propia, claro, sí, lo normal es que cuando en los primeros años de vida, que es cuando tenemos esa capacidad para aprender a discriminar bien los rostros, lo normal es que veas personas de tu etnia, que tengas más contacto con personas de tu etnia. Entonces aprendes a distinguir mucho mejor el rostro de esas personas que el de otras etnias. Bueno, pues esto constituye un problema que tiene un gran impacto social, porque dificulta las interacciones sociales y contribuye al racismo implícito. Y se supone que la exposición a diferentes categorías de rostro durante la infancia contribuiría a reducir este efecto. O sea, que las personas aquellas que durante su infancia han estado expuestos a rostros de etnias distintas, pues en principio tienen más facilidad para reconocer esos rostros y es menos probable que caigan en el racismo, ¿de acuerdo? El contacto con personas de diferentes grupos o etnias, incluso la exposición a estos rostros a través de vídeos o de libros ilustrados, o sea que no tiene por qué ser necesariamente una exposición directa a las personas, sino que también sirven los vídeos o las ilustraciones, puede ayudar a mejorar las habilidades perceptivas. En este caso se refiere evidentemente al reconocimiento de los rostros. Resulta esencial garantizar una alimentación variada y equilibrada, así como el ejercicio físico y unos hábitos de descanso adecuados. Esto es fundamental, ya vimos en el capítulo 2 cómo tenían mucha influencia sobre el desarrollo del cerebro y por lo tanto que en estos años, que son estos primeros años de vida, que son tan importantes, disponer de estas condiciones apropiadas, de alimentación adecuada, de ejercicio físico, descanso adecuado, son fundamentales. Y también se deben promover las relaciones personales enriquecedoras, tanto con iguales como con adultos. O sea, hay que procurar que los niños pues tengan este contacto directo, constante, enriquecedor, positivo, con otros niños y con adultos. Y eso favorece el desarrollo socioemocional de los niños. O sea, hay que procurar estas condiciones. Y pasamos ya a la adolescencia, que es, como os dije, que es un periodo muy dinámico. Hay cambios muy importantes. Y eso es así, no solo a nivel físico, que evidentemente todos los conocemos y sabemos que se producen, ¿no? Pero también se producen cambios a nivel cerebral y en términos de sinaptogénesis, de génesis de sinapsis. También hay un proceso de poda sináptica importante, tendente a lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento de nuestro cerebro y también se da un proceso de mielinización importante en este periodo. Se da una reconexión cerebral que continúa durante la adultez temprana. Este proceso termina pues en la veintena, en la tercera década de nuestra vida, en los años, cuando tenemos veintitantos años, es cuando, de hecho, termina todo este proceso madurativo, que se inicia, bueno, se inicia a lo largo de toda la vida, pero estos cambios se producen de forma muy importante durante la adolescencia. Aquí lo dice, durante la adolescencia se producen cambios significativos, tanto en la materia gris como en la materia blanca. La materia gris alcanza valores máximos antes del inicio de la pubertad, en las áreas corticales y hacia la mitad de la adolescencia en las áreas subcorticales. O sea, es cuando se alcanza, digamos, más desarrollo de la materia gris antes de que termine la evolución de nuestro cerebro. Después se inicia, curiosamente, un proceso de adelgazamiento de materia gris como resultado de esa poda sináptica. Pero esa poda tiende a mejorar la eficiencia, ¿eh? ¿De acuerdo? Va en ese sentido. También hay un aumento de la materia blanca como resultado de la mielinización de los axones. Este es un proceso muy importante. El aumento de la materia blanca y la disminución de la materia gris contribuirán al refinamiento de la conectividad y al incremento de la eficiencia cerebral. Hay un cambio importante durante la adolescencia, como todos sabemos. Hay una maduración muy importante durante este periodo de la adolescencia que va ligada a esto, a una disminución de la materia gris y a un aumento de la materia blanca. Bueno, vamos a ver ahora distintas partes del cerebro, distintas zonas anatómicas de nuestro encéfalo, que van a sufrir transformaciones especialmente durante la adolescencia. Por ejemplo, el cerebelo. Alcanza un desarrollo distinto, un volumen máximo, en distinto momento en las mujeres y en los hombres. Antes, como todos sabemos, pues el desarrollo que observamos de la mujer es más rápido, que se alcanza la madurez antes generalmente que en el hombre, pues también el cerebelo a los 11,8 años se supone que alcanza el máximo de volumen en las mujeres, en cambio en los hombres es bastante más tardío, a los 15,5 años. Y este incremento se relaciona con una mejora en realización de ciertas funciones. Por ejemplo, mantenimiento del equilibrio motor, el equilibrio y el control motor. Bueno, pues precisamente aquellas funciones en las que está implicado el cerebelo. Ya vimos en el tema primero cuáles eran estas funciones y, lógicamente, este incremento del tamaño, esta maduración del cerebelo implica también mejor realización de estas funciones. También mejora la atención, hay mejoras en el lenguaje y en la toma de decisiones. También veremos que esta toma de decisiones tiene mucho que ver con la parte frontal de la corteza cerebral, la corteza prefrontal, de la cual vamos a hablar ahora enseguida también. Otra estructura que se ve afectada durante la adolescencia es la glándula pineal. Ya sabemos que esta glándula segrega la melatonina, que es la hormona que regula el proceso, los ciclos de sueño vigilia. Bueno, pues durante la adolescencia, la glándula pineal retrasa el tiempo de liberación de melatonina. Libera la melatonina un poco más tarde que cuando se es adulto, por ejemplo. Esto podría explicar la tendencia que tienen muchos adolescentes a trasnochar y a no madrugar. Es muy habitual que los adolescentes tiendan a gustarles trasnochar y les cuesta mucho luego madrugar o levantarse temprano por la mañana, porque pues esta secreción de melatonina al parecer en ellos está un poco retrasada con relación a lo que es en el adulto. Y claro, esto podría tener consecuencias sobre el rendimiento escolar. Si empezamos las sesiones muy temprano por la mañana, pues los adolescentes, por su naturaleza, por su evolución de la glándula pineal, pues lo lógico es que estén más dormidos de lo habitual que cualquier persona. También hay transformaciones en el cuerpo calloso. Os recuerdo que el cuerpo calloso es ese haz de fibras, ese conjunto de fibras que conectaban los dos hemisferios del cerebro. Bueno, pues el cuerpo calloso permite la conectividad cortical, o sea, la conexión entre las dos zonas de la corteza cerebral, los dos hemisferios cerebrales. Pero también está implicado en funciones cognitivas motoras, como la velocidad de procesamiento, la memoria verbal, las habilidades lingüísticas y/o la coordinación motora. Y hay un aumento considerable del tamaño del cuerpo calloso, y eso hace que durante la adolescencia, y eso hace que mejore la conectividad hemisférica y también mejora el rendimiento cognitivo durante la adolescencia, gracias a este mayor desarrollo del cuerpo calloso. Y una de las zonas, la última que madura, es la corteza prefrontal, que tiene funciones muy importantes, porque proporciona soporte cognitivo para la organización temporal de la conducta, para organizar nuestra conducta en el tiempo. También el lenguaje y el razonamiento. Participa en procesos muy importantes como la memoria de trabajo, la planificación de tareas complejas, el hacer planes complicados, el control inhibitorio, la atención ejecutiva o la toma de decisiones, que son todas ellas funciones fundamentales de nuestro cerebro. Y juega un papel importante en la regulación de la conducta emocional también, a través de la conexión con el sistema límbico. Y su maduración es concluye muy tarde, a los 20 y tantos años. Ya podríamos decir que en lo que, bueno, desde luego en lo que legalmente se considera bastante más tarde de lo que se alcanza la edad adulta legalmente. O sea, a los 18 años se considera legalmente a una persona adulta, pero su corteza prefrontal no acaba de madurar hasta los 20 y algo. Claro, digo 20 y algo porque el desarrollo madurativo no es igual en todas las personas. Cada uno sigue su vida. Bueno, seguimos. Esta está repetida, perdón. Me he equivocado y he repetido. Pero bueno, ahora ya pasamos también a la amígdala, que tenía que ver con la conducta emocional. Bueno, pues también se observa un aumento de tamaño y una mayor activación ante las respuestas a estímulos emocionales, en comparación con niños o adultos. O sea que durante la adolescencia, la respuesta a los estímulos emocionales es, digamos, mayor, está más aumentada, está más exacerbada en adolescentes que en niños o adultos. La amígdala de los adolescentes es especialmente sensible a estímulos emocionales, sobre todo los de naturaleza social. Por eso es tan relevante la relación con los amigos, por eso tiene tanta importancia en los adolescentes ese grupo de amigos, porque pues les influye muchísimo. La maduración progresiva de la corteza prefrontal y sus conexiones con el sistema límbico a lo largo de esta etapa favorecerá que las regiones prefrontales cada vez vayan tomando mayor control sobre la respuesta de la amígdala. De alguna forma, la amígdala se desarrolla antes que la corteza prefrontal, pero progresivamente a medida que la corteza prefrontal va adquiriendo más desarrollo, se va madurando, pues va asumiendo más control que lo que hacía la amígdala antes de que la corteza cerebral estuviera tan desarrollada. Y esto va a contribuir a una regulación emocional más eficiente. O sea que a medida que nos hacemos adultos, entramos en la veintena, nuestra regulación emocional suele ser mejor que la que teníamos durante la adolescencia. Otra zona que madura durante la adolescencia es el núcleo accumbens, que está ligado al sistema de recompensa dopaminérgico. El volumen de este núcleo accumbens alcanza su punto máximo al final de la adolescencia y comienza a disminuir en los primeros años de la veintena. La tendencia a la impulsividad y a la toma de decisiones arriesgadas podría deberse a esta maduración asíncrona, de diferentes regiones cerebrales. O sea, como madura antes este núcleo accumbens que la corteza cerebral, pues podría ser que estos estímulos que provocan recompensas tengan más efecto sobre los adolescentes que sobre las personas adultas. Los sistemas de recompensa alcanzan su madurez antes que los sistemas de control prefrontal. Y esto podría explicar por qué puede ser tan propio de la adolescencia tomar esas decisiones más alocadas, digamos, no tan meditadas. Porque su sistema, el control prefrontal, no está todavía bien establecido y, sin embargo, los sistemas de recompensa ante los estímulos agradables, los placenteros, sí que están desarrollados. ¿De acuerdo? Y este desequilibrio podría explicar esta conducta. Bueno, Hay otras cuestiones como, por ejemplo, el estado nutricional, lo que hemos dicho también en la niñez, pues aquí el estado nutricional, los patrones de sueño, el no sufrir estrés o el sufrirlo, el peligro, el riesgo de las sustancias adictivas, también las hormonas sexuales que empiezan durante este momento a ser más eficientes, o el ambiente físico y social, pueden tener un impacto muy importante en la maduración del cerebro de los adolescentes. Pero en cualquier caso, no todos los adolescentes maduran igual, ni mucho menos. ¿De acuerdo? Ahora vemos que es una etapa que efectivamente sabemos por nuestra experiencia que suele ser habitual que existan conductas conflictivas y algunas de ellas podrían explicarse por estos procesos de maduración que posee el cerebro. Pero necesariamente no tiene por qué ser en todos así, ni de hecho no lo es. ¿De acuerdo? No todos los adolescentes tienen los mismos conflictos ni generan los mismos problemas. En consecuencia, hay muchas escuelas que están adoptando medidas como el uso de luz brillante en las primeras sesiones para evitar eso, que pues como no ha segregado todavía la melatonina, pues que se despierte, ¿no? Para evitar contrarrestar la somnolencia. O también optan por retrasar las horas de inicio para adecuarse así al ritmo biológico de los adolescentes. Como digamos que despiertan bien más tarde, pues lo mejor es que empiecen las sesiones de trabajo pues más tarde, ¿de acuerdo? No tan temprano que están adormilados, ¿de acuerdo? La poda de conexiones no utilizadas y la consolidación de aquellas que se refuerzan justifica la importancia de diseñar actividades que guíen de forma adecuada el desarrollo del cerebro. Es muy importante pues desarrollar actividades apropiadas durante esta etapa de la adolescencia. Es importante centrarse en fortalecer las funciones ejecutivas de nivel superior en relación con las transformaciones que experimenta la corteza prefrontal. El pensamiento crítico, la toma de decisiones, la autorregulación, la planificación de tareas complejas. Bueno, pues es importante entrenarse en adquirir estas habilidades. Y hay que evitar una sobreprotección. Hay que provocar que el adolescente se vea en la obligación de tomar esas decisiones, de tomar sus propios riesgos y asumir las consecuencias de estos. No someterle a una sobreprotección que le evite enfrentarse a esas situaciones conflictivas. Porque el enfrentarse a esas situaciones pues le va a permitir que mejore su capacidad de regulación, su autorregulación. Es importante que los contenidos académicos se vinculen con su identidad personal, con la identidad del adolescente, que se acomoden a sus gustos y con las metas que desea alcanzar. Es muy común que el adolescente te pregunte, bueno, ¿y esto para qué me sirve a mí? Es una pregunta típica que te hacen. Ellos quieren aprender algo que tenga utilidad, que se vincule con sus intereses. Bueno, en realidad esto nos pasa a todas las personas, pero seguramente la adolescencia aún es mucho más destacado. Para ellos, que lo que aprendan no tenga sentido, pues es un problema. Y el nivel de compromiso que adquieren se relaciona con la importancia que atribuyen a lo que estudian. O sea, se comprometen con aquello que consideran que es útil, que sirve, que está de acuerdo con sus intereses. Pero si no lo ven así, pues es mucho más difícil que adquieran compromiso con ese estudio, con ese trabajo. Bueno, vamos a hablar, aquí hay dos tablas que resumen algunas prácticas que serían apropiadas, que se lo llama prácticas amigables, para el cerebro adolescente. Pues, ¿qué sería apropiado? Pues que tengan oportunidad de elegir. Eso sería conveniente. Y esto les permite aprender en la toma de decisiones más sensatas y menos arriesgadas. O sea, no hay que dárselo todo hecho, sino que es bueno que tengan la necesidad de elegir, que tengan la oportunidad de elegir. Son importantes también las actividades de autoconocimiento, lo que le permite explorarse y dirigir su sentido de identidad. Les permite explorarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, y es importante. son importantes las conexiones, poder aprender con otros, que tengan contacto con otros. Hay que aprovechar la preferencia de los adolescentes por relacionarse con sus compañeros. Para la adolescencia, para el adolescente, es muy importante la relación con los iguales, con los compañeros. Dejan de tener tanta importancia los padres, que la tenían más durante la niña, y adquieren más importancia los iguales, los compañeros. El aprendizaje afectivo. Bueno, hemos visto que tienen una gran sensibilidad hacia las emociones. Hay una mayor sensibilidad del sistema límbico en los adolescentes. Y hay que tener en cuenta la enseñanza emocional. Y hay que reforzar las conexiones entre el sistema límbico y las áreas prefrontales. Y esto les proporciona aprendizajes más profundos y estables. Es muy importante, pues, ese aprendizaje emocional durante esta etapa de la adolescencia. Aprendizaje a través del cuerpo. Hay que sacar provecho a la plasticidad del cerebelo para promover actividades físicas que estimulen el desarrollo de procesos cognitivos. Bien, seguimos. La tabla es más larga porque no me cabían en un solo cuadro y he preferido ponerlo en dos. Son importantes también las estrategias metacognitivas, o sea, pensar en cómo pienso, cómo aprendo. A medida que maduran las áreas prefrontales, es importante que los adolescentes incorporen estrategias metacognitivas para que los estudiantes incrementen progresivamente su conocimiento, control y reflexión acerca del proceso de aprendizaje. Este proceso, esta tarea metacognitiva, es importante cuando estas áreas prefrontales, es posible cuando estas están maduras, y por lo tanto es importante que emprendan estas tareas para facilitar la correcta maduración de estas áreas prefrontales que están desarrollándose en este momento. Las actividades de expresión artística pueden guiar las emociones de los adolescentes hasta expresiones artísticas reflexivas, reforzándose así las conexiones entre la corteza prefrontal y las actividades del cerebro límbico. Esta conexión que se establece entre la corteza prefrontal y el cerebro límbico se ve favorecida por el desarrollo de actividades de expresión artística. Experiencias del mundo. Conviene ejercitar las funciones ejecutivas en entornos reales, en los que se ven obligados a emitir juicios de valor, anticiparse a situaciones nuevas o contener sus emociones, y esto les prepara para la vida. O sea que no hay que librarles de esos conflictos que en la vida todos tenemos, porque es el afrontar el trabajar con esos conflictos es lo que les va a permitir madurar de forma correcta. Y pasamos al último, la última etapa ya, que sería el desarrollo durante la adultez. Y aquí divide el periodo adulto pues en tres etapas: la adultez temprana, hasta los 39, de los 20 hasta los 39 años, la adultez media, 40-59 años, y la tardía, pues a partir de los 60. Aquí, en la etapa adulta, después de los 20 y tantos años, es cuando las características, las capacidades físicas y cognitivas del individuo alcanzan su máxima efectividad. Lo vemos en el deporte, por ejemplo, las personas tienen su máxima eficacia deportiva, alcanzan sus mejores logros, pues normalmente en la veintena, ¿no? En la década de los años 20, unos antes, otros después, pero normalmente aquí es cuando alcanzamos la plenitud de las capacidades físicas y también se alcanza las cognitivas, la máxima capacidad cognitiva durante este periodo. Durante la tercera década se logra un mayor rendimiento cognitivo, de los 20 en adelante, y un uso más eficiente de los procesos cognitivos a nivel superior. Es cuando, digamos, nuestro cerebro, en la segunda mitad, digamos, de los años 20, es cuando está mejor preparado. Porque a partir de los 40, pues se inicia gradualmente cambios que están asociados al envejecimiento. Sobre todo a partir de los 40 años, pues ya empieza el proceso de envejecimiento y las capacidades van disminuyendo. Los procesos que parecen sufrir un mayor deterioro asociados a la edad son la velocidad de procesamiento de la información. No todas las capacidades se deterioran con Orihuel y Alvis Borri. Hay unas que se empiezan a perder antes. Y estas son, por ejemplo, esta capacidad, esta velocidad de procesamiento de la información. A medida que envejecemos, pues se empeora en este sentido. Se procesa la información de forma más lenta. También el funcionamiento de la memoria de trabajo. Se va perdiendo memoria de trabajo. Y la memoria a largo plazo. Y la función inhibitoria. Pues se van perdiendo poco a poco a medida que evoluciona uno en la edad. Otros procesos, sin embargo, no se ven tan afectados o se ven menos afectados. Por ejemplo, la memoria implícita, las habilidades verbales, los conocimientos de incluso, los conocimientos del mundo, que incluso pueden mejorar. Por ejemplo, el conocimiento de vocabulario pues puede mejorar con la edad. Vas aprendiendo más palabras con el tiempo. Y claro, el conocimiento del mundo pues también puede mejorar con la edad. Se da un deterioro de los procesos cognitivos que están implicados con lo que se llama memoria e inteligencia fluida. Mientras que aquellos procesos que tienen que ver con la inteligencia cristalizada pues no se deterioran tanto o incluso pueden mejorar, incrementarse. La inteligencia fluida implica las actividades de procesamiento de la información, razonamiento, velocidad de procesamiento, que no están influidas por conocimientos previos. O sea, no dependen de que tengamos capacidades anteriores. O sea, es algo que es, digamos, propio de nuestro cerebro, pero que no está ligado al disponer de conocimientos anteriores. Sin embargo, la inteligencia cristalizada se refiere a aquellas habilidades que se van adquiriendo a través de la experiencia. Son habilidades que mejoran con la experiencia. Por eso, pues, la inteligencia fluida se deteriora más con la edad, en cambio, la inteligencia cristalizada, pues, no se deteriora tanto. Ambas están conectadas e interactúan. Somos una persona, somos un único individuo y todo lo que nos sucede, pues, está interconectado. Y se sabe que las personas que tienen alta inteligencia fluida incrementan su inteligencia cristalizada con mayor facilidad. Por eso están relacionadas, ¿de acuerdo? Hay una progresiva pérdida del volumen del cerebro, que se manifiesta de forma más temprana, curiosamente, en el lóbulo que último maduró, en el lóbulo prefrontal, es el que primero empieza a perder volumen. Se producen los siguientes cambios durante la etapa adulta. Reducción gradual del volumen de la masa gris cortical y subcortical. Y esto se debe sobre todo a una reducción del tamaño de las neuronas y de las sinapsis. No tanto a la pérdida de neuronas, sino más bien a una pérdida de tamaño de las sinapsis. Hay también una reducción del volumen, eso que aumentaba durante la adolescencia tanto, como vemos, la sustancia blanca, pues ahora en la edad adulta empieza a perderse. También hay un aumento importante, sobre todo a medida que se avanza mucho en la edad, en el volumen del líquido cefalorraquídeo que va aumentando. Y, claro, la edad también aumenta la posibilidad de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. En general, estas enfermedades neurodegenerativas, pues vemos que las personas que aparecen suelen aparecer pues normalmente en la edad adulta, ya en la tarde, ¿no? Pues a partir de los 50, 60, es cuando más aparecen. Hay una teoría que se titula Teoría del andamiaje del conocimiento y la cognición. Las siglas son STAC. Y lo que dice esta teoría es que el rendimiento cognitivo puede preservarse relativamente bien a pesar de los efectos adversos del deterioro estructural del funcionamiento del cerebro. O sea, es que se observa que a pesar de que se da este deterioro en el cerebro, sin embargo, las funciones cognitivas se siguen manteniendo relativamente bien. Y eso se cree que es que existen mecanismos de andamiaje compensatorio. Y esto es consecuencia de la plasticidad de nuestro cerebro. Y esta plasticidad es positiva. Acompaña al envejecimiento. Por ejemplo, se permite reclutar adicionalmente otros circuitos neuronales para compensar los que se han vuelto ineficientes o se han perdido. O sea, que podemos destinar circuitos neuronales que en principio estaban diseñados para otra función, para hacer funciones que hemos perdido. ¿De acuerdo? También aumenta la activación bilateral durante la ejecución de tareas. Ciertas tareas que durante la etapa joven se dedicaban a una zona, a un hemisferio de nuestro cerebro, como van perdiendo eficacia, pues resulta que van asumiéndose de forma bilateral por los dos hemisferios. Van colaborando para suplir ese deterioro que se haya podido producir en las zonas donde se hacían esas funciones. Se ha visto que mejora este andamiaje con el entrenamiento cognitivo y con la meditación. Es muy importante mantenerse activo, cognitivamente hablando, también físicamente, pero también de las dos formas, o sea, tanto física como intelectualmente es importante mantenerse activo. Y también se ha visto que la meditación tiene efectos positivos para, pues, mejorar este proceso de andamiaje, o sea, de compensación de alguna forma de unas partes de nuestro cerebro con otras para evitar, pues, que el deterioro se manifieste mucho. La evolución del cerebro no solo depende de la edad biológica, que depende, claro, sino también de experiencias vitales del individuo. Hay ciertos factores que, por encima de lo que es la edad biológica, pues permiten que no haya un envejecimiento tan rápido. Y por eso observamos que hay personas, bueno, que con edades bastante avanzadas, pues siguen teniendo una vida intelectual y física, pues, activa, ¿no? ¿Qué factores son? Pues se sabe que influye la educación favorece esto, el multilingüismo, el ejercicio físico, actúan como elementos protectores y perjudican el estrés, la depresión, la exposición a sustancias tóxicas. Esto hace, pues, que el deterioro neuronal sea más rápido, y no solo el de las neuronas, sino también en la forma en que funciona. Bueno, las experiencias de cada persona en su interacción con el entorno, así como sus características personales, serán fundamentales para formar la identidad de la persona. Lógicamente somos fruto de todo ese devenir de circunstancias que se dan a lo largo de nuestra vida y que nos influyen. Y vamos a hablar, por lo tanto, que qué implicaciones tiene estos conocimientos que tenemos del cerebro de los adultos para ver cómo, pues, evitar en la medida de lo posible su deterioro o retrasarlo todo lo que se pueda. Hay que ofrecer a las personas múltiples oportunidades para la exploración y la experimentación que favorecen el desarrollo de sus propias identidades. O sea, si ha habido muchas posibilidades de elegir, de buscar tu camino, pues eso configura mejor tu identidad. Hay unos principios que pueden orientar la educación de los adultos, que mejoran. Cuando hablamos de la educación en las personas adultas, hay una serie de cosas que podemos tener en cuenta para hacer que esta educación sea más eficaz. Ya veremos que la mayoría de ellas, pues, también podrían aplicarse a otras etapas de la vida, ¿no? Pero se ha visto, bueno, que en la edad adulta esto mejora. Principio 1. Necesitan comprender los elementos esenciales de las actuaciones educativas. ¿Quién, qué, cómo, por qué? Para poder iniciar su experiencia de aprendizaje. O sea, ¿quién queremos controlar? Bueno, esto también pasa en otras etapas de la vida, ¿eh? Bueno, pues todas estas cuestiones, quién te enseña, qué es lo que te enseña, cómo, por qué, para qué. Principio 2. El desarrollo de las funciones ejecutivas potenciará el aprendizaje autorregulado, permitiendo al individuo regular su propia conducta para adaptarlo no solo a los elementos ambientales, sino también a metas presentes y futuras. Bueno, pues hay que intentar que lo que quieres aprender tenga que ver con las metas que la persona se propone, que haya relación. Principio 3. El aprendizaje resulta más efectivo si la nueva información se conecta fácilmente sobre las redes existentes. Esto tiene mucha importancia porque la persona adulta hemos visto que depende mucho de su experiencia, de su inteligencia cristalizada, de lo que ha aprendido. Entonces, si lo que intentamos que aprenda nuevo guarda conexión con lo que ya sabe, entonces se facilita mucho el proceso de aprendizaje. Principio 4. Se está más preparado para aprender cuando más se vinculen los diferentes aprendizajes con las necesidades de desarrollo inmediatas. Esto es así en el adulto y en todos. Si aquello que aprendemos lo necesitamos ya, es algo que nos importa mucho, nos interesa mucho, lo necesitamos mucho, pues aprendemos mejor, lógicamente. Los adultos están más motivados para aprender cuando perciben que los aprendizajes les ayudan a resolver problemas de la vida real. Si vemos que eso que nos enseñan nos va a servir para resolver nuestros problemas en la vida real, pues vamos a aprender mucho más eficazmente. Principio 6. Conectar las experiencias de aprendizaje con las necesidades intrínsecas de los adultos mejora el aprendizaje. Con lo aquello que les preocupa a los adultos, con lo que es propio de ellos, no es fácil que les motiven recompensas extrínsecas. Es mucho mejor que nos basemos en pues, los intereses propios del adulto para que se esfuerce o aprenda mejor. Bueno, a partir de los 40 resulta fundamental promover programas dirigidos a, fijaros pronto, a partir de los 40, dirigidos a promover el declive físico y cognitivo que se asocia a la edad. Y el cerebro tiene la capacidad de seguir aprendiendo y eso resulta fundamental para contrarrestar el deterioro y preservar el desarrollo cognitivo. Podemos aprender durante toda nuestra vida, incluso en edades muy avanzadas, y es bueno intentar seguir aprendiendo. El cerebro adulto conserva su plasticidad y por tanto es capacidad, siempre conserva la capacidad de aprender. El aprendizaje de ciertas habilidades puede modificar la estructura y el funcionamiento del cerebro. A modo de ejemplo, en el entrenamiento con equipo, yo también, yo tengo más, bastantes más, y creo que sigo aprendiendo, ¿de acuerdo? Creo que es importante mantenerse activo, sí, es muy bueno. Bien. A modo de ejemplo, el entrenamiento con ejercicios aeróbicos. Sí, es importante intentarlo y hacer ejercicio. Los ejercicios aeróbicos, fíjate, incrementa el tamaño del hipocampo anterior, lo cual se relaciona con la mejora de la memoria espacial y puede contribuir a prevenir la pérdida de volumen del hipocampo que tiene lugar durante la edad adulta tardía. O sea que con el ejercicio aeróbico podemos ir previniendo esta pérdida que es natural. O sea que se nos da en nuestro cerebro, no lo podemos evitar. El envejecimiento es un proceso natural y que no se puede detener. Se puede, parece que retardar un poco, pero detener no. ¿De acuerdo? Por desgracia no se puede detener. Bueno, no sé si por eso no se puede detener, eso está claro. Bueno, el declive físico y cognitivo que experimentan las personas puede variar considerablemente en función de diferentes factores como la alimentación. Esto está claro, ¿no? Todos vemos que hay personas pues, que, por desgracia, envejecen de una forma mucho más rápida que otras. Y tiene que ver, por supuesto, que la genética influye. No vamos a negar algo que es evidente. Pero también influyen factores como la... Influye muchísimo también la alimentación, la actividad física, las exigencias cognitivas a las que se enfrenta. Se usa el principio de úsalo o piérdelo. Ya hemos visto que aquellas conexiones cerebrales que no se usan, se pierden. Por lo tanto, es importante seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. O sea, se ha visto en todos los programas de envejecimiento activo, ¿no? Y eficaz, de evitar un deterioro cognitivo rápido, pues que es muy importante todos estos procesos. Incluso hablan de que es que previene el Alzheimer y otras enfermedades en hacer estas actividades intelectuales. Bueno, factores sobre los que se podría intervenir para prevenir la dependencia durante la edad adulta avanzada. Se ve que sirve para prevenir la dependencia. Uno puede llegar a una edad adulta bastante avanzada sin ser dependiente, que es muy importante. Pues la estimulación cognitiva, la dieta. También hay que promover un mayor consumo de ciertos alimentos, como bueno, pues los que son sanos, ¿no? Que saben, verduras, nueces, pescado, todos esos que tienen omega 3 y omega 6, esos alimentos, nueces, frutos secos, pescados, pescado de azul, que tienen estos ácidos grasos poliinsaturados, suelen ser muy eficaces. Muy importante la actividad física. Mejora el rendimiento cognitivo en adultos mayores. El sueño, importante. Muy importante, pues dormir bien, ¿no? Si se puede. El uso de la tecnología puede contribuir a prevenir el aislamiento social y reducir la brecha generacional. Es uno de los problemas que se suele asociar a la edad, ¿no? Pues que cada día pues la tecnología evoluciona muy deprisa y te puede llegar a aislar si no estás muy activo tecnológicamente, en el desarrollo tecnológico. Es un problema que tenemos las personas mayores, ¿no? Que es difícil avanzar, adaptarte a ese desarrollo tecnológico tan rápido. Son más efectivas las acciones que abordan múltiples factores. O sea que es mejor trabajar en varias cosas que no solo en una. Por ejemplo, llevar a cabo actividades cognitivas y físicas. Las relaciones sociales también son muy importantes y pueden ayudar a estimular esta plasticidad neuronal. Es decir, mantenerte socialmente activo, mantener contacto con otras personas, con grupos de amigos, etc. Es importante. Bueno, y esto es lo que se refiere a este tema 3. Hemos acabado el tema 3, hemos resumido hoy. Nos quedan unos pocos minutos. No nos va a dar tiempo mucho, pero bueno, vamos a aprovechar. Tengo todavía 3 o 4 minutos antes de la siguiente clase. Vamos a hacer alguna pregunta, ¿de acuerdo? Porque si no, pues al final igual podemos tener problemas con el tiempo, que creo que no, porque quedan solo 2 temas. Pero os recuerdo, y quería insistir en esto, es por si veis, Yamile, ya sé que tú estás al tanto de ello, de lo de la PEC, pero otras personas quiero insistir, por si veis el vídeo en diferido, en que tenemos que hacer una presentación de la PEC y que tenéis que poneros en contacto conmigo para decidir cuándo y cómo la vamos a hacer, ¿de acuerdo? Porque no solo tenéis que hacer una PEC como siempre, un material que hay que elaborar, ¿no? Y que hay que entregar, sino que también que tenéis que presentarla. Y lo tenéis que hacer a través de alguna aplicación, algún vídeo, algún proceso electrónico. Ah, han publicado el tema, no lo había mirado hoy. Pues, ¿cuál es? ¿Lo tienes ahí, Yamilet? ¿Lo puedes ver? Si lo tienes a mano, si no, si los demás no lo estáis viendo, el sueño. Vale, pues por favor, si alguno ve esto en diferido, yo no lo he mirado, debería haberlo mirado, pero no se me olvida al principio de la clase mirarlo. El tema tiene que ver con el sueño. Según, mirad la redacción, que lo habrán publicado ya. Y así ya podéis ir preparando, incluso antes del día 1 de abril. La próxima semana hablaré de esto, ¿eh? Bueno, hablaré de esto. Os daré la posibilidad de que me preguntéis las dudas que se os pueda presentar con relación al tema ya concreto. ¿Vale? Que tiene que ver con el sueño. El sueño y el papel en el aprendizaje y la consolidación de la memoria. Bueno, pues ese es el tema. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Vale, es un tema interesante, ¿eh? Hemos visto cómo, aquí lo estábamos diciendo, que un buen sueño es importante, pero no os tenéis que limitar a la información que viene en el libro de texto, que sí, está bien, pero es poca. Tenéis que consultar distintas fuentes bibliográficas, ¿de acuerdo? Ir a distintas, ahí en la biblioteca de la UNED, o en Google Académico, o en otros, en cualquier plataforma que sea fiable, podéis consultar pues esa información para ir preparando la memoria, ¿vale? Sí, sí, por supuesto que tenéis que tener en cuenta el libro, porque por ejemplo, como veis en el libro, en varios sitios nos hablan del sueño, sobre todo yo en el tema 4 y 5 yo creo que ya no habla nada del sueño, me parece que no, pero aquí hemos visto, hemos acabado ya el tema 3, hay un apartado donde hemos hablado de la importancia del sueño en el aprendizaje. Y aquí también hemos visto cómo es importante que tener una buena salud, bueno, una buena hábitos de sueño para mantenerte activo durante muchos años, cómo el sueño influye en la vida de los adolescentes, cómo influye sus procesos de aprendizaje, cómo está desfasado con relación a la edad de los adultos o los niños, los periodos de sueño de los adolescentes. Pues todo eso, ese tipo de cosas las podéis incluir en la PEC, ¿de acuerdo? Porque tenéis que hacer la PEC con vista a cómo estos conocimientos que se han adquirido gracias a la neurociencia tienen impacto sobre los procesos de aprendizaje y también sobre las políticas educativas. Por ejemplo, este efecto que tiene el sueño sobre esta peculiaridad del sueño en los adolescentes podría llevarle a las autoridades educativas a cambiar de política y en lugar de empezar muy temprano por la mañana, por ejemplo, decidir que, bueno, pues las escuelas, en lugar de empezar a las 8 de la mañana, pues van a empezar a las 10 de la mañana. Digamos, podría influir en las políticas educativas. Este ejemplo concreto. Pero id a las fuentes, buscad información en Internet, buscad información en la biblioteca de la UNED, en Google Académico o en la web de ciencias, donde creáis que podéis encontrar una información fiable. ¿De acuerdo? Repasad los vídeos esos que tenéis en la en el curso virtual. Hay unos libros, unos vídeos al final, donde os explica cómo usar estas fuentes de información. Bueno, lo tengo que dejar aquí, no voy a hacer preguntas. Al final me lío un poco con esto de la PEC, que creo que viene bien. Es importante en este momento que hablemos de ello. Gracias por darme esta información, Yamile, que nos viene bien a todos para tenerla antes y ya aprovechar esta semana para ir preparando la PEC, ¿vale? Y ya la semana que viene igual me podéis venir ya con preguntas más concretas o si tenéis alguna duda, preguntarme algo concreto. Por supuesto, también vamos a tener un parón en Semana Santa, pero podéis escribirme a través del correo para preguntarme dudas, porque tendréis que hacer la PEC en esos días. Entonces intentaré estar un tanto pendiente del correo por si os surge alguna duda. Y lo tengo que dejar aquí porque tengo otra clase después, ¿eh? Bueno, gracias por acompañarme, Yamile, y a los que me veáis en diferido, pues también os doy las gracias. Adiós. Hasta otro día.